Y ahí vamos, Vicky, con una primera mirada de este mundo donde estamos parados. Se podría preguntar uno, ¿hay un nuevo orden mundial? ¿Cómo está el mundo hoy, amigo? No sé, podríamos ir por varios lados, vamos por algunas puntas y algunos datos e informaciones de las últimas semanas que marcan también este cambio ideológico con un país que es muy fuerte a nivel mundial como Estados Unidos y otro que es muy cerca como la Argentina, ¿no?
Sí, bueno, el cambio ideológico ya nunca se tramitó únicamente en las urnas, pero no se tramita solamente en las urnas. Y así como en un momento de las plataformas generaron políticas positivas hacia la diversidad, hoy responden a una nueva lógica que excluye e incluso dice explícitamente que es necesario volver a, o que necesitan para ser lideradas una energía masculina, ¿no? Esto fue dicho por Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, que además Meta es la dueña de Facebook e Instagram. Esto en realidad responde a una decisión.
WhatsApp, ¿no?
Y de WhatsApp también, okay. O sea, para quienes están escribiendo por WhatsApp, sí, en este momento. Decidió poner fin a sus programas de diversidad, equidad e inclusión. Era una vertical de distintos programas que estaban allá adentro. Había, por ejemplo, algunos programas vinculados con tratar de combatir la violencia basada en género en plataformas digitales, hacia mujeres políticas, pero hacia mujeres en general. También habían algunos programas vinculados con la violencia digital hacia ciertas minorías. Bueno, todo eso, los programas que estaban dentro, digamos, de ese paraguas, quedaron eliminados, cancelados por el momento. Lo que sucede es que las plataformas en este caso ya no ven la necesidad de llevar adelante políticas por la inclusión, por lo menos no como prioridad. Incluso Mark Zuckerberg, en el marco de todos estos anuncios, dijo que la empresa necesita una energía más masculina, ¿no? Y creo que eso fue lo que generó más reacción, más que cancelar los programas en claro. Sí. O sea, este comentario generado muchísima polémica, entre otras cosas por perpetuar estereotipos y promover una narrativa que de algún modo pone a las mujeres en un lugar bastante complejo, ¿no? Incómodo, como si el liderazgo fuese una cosa masculina y hubiese que volver a... bueno, es masculina en tanto la mayoría de los líderes son hombres, pero digo, quiero decir que lo que él está diciendo...
Reivindicarlo así.
Reivindicarlo, digamos, como una necesidad de restaurar ese orden anterior, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quizás la estrategia de estas plataformas, de estos movimientos, se apoya, entre otras cosas, en un cambio cultural que donde pareciera que el eje se ha corrido nuevamente, ¿no? En el que la elección de Trump en Estados Unidos, la salida de Trudeau y que seguramente va a ganar un conservador en Canadá, la votación por Milei de presidente de Argentina, que no solo ganó las elecciones, sino que se mantiene en el poder contra muchísimos pronósticos de no va a aguantar mucho tiempo. E incluso los avances de alternativa por Alemania, en Alemania, digo, traigo ejemplos como, sí, sí, estoy levantando ejemplos de distintos lugares, pero podríamos traer muchísimos más sobre la mesa, muestran una ciudadanía que crecientemente, cada vez más, no digo que sean la mayoría en todos los casos, apoya movimientos que no solo simpatizan con la derecha ideológica, sino que llevan adelante una narrativa que excluye y que trata, digamos, de imponer una nueva hegemonía, que es una nueva hegemonía que está en contra de la diversidad, la inclusión, un conjunto de valores que hace una década atrás parecía que eran los que íbamos a promover de acá en adelante.
Bueno,
¿no?
Están las plataformas y las redes sociales y eso trasciende los países de los que estamos hablando, ¿no? Porque a nivel occidental, para decirlo de una manera, no incluyamos Asia y China, que tienen otras plataformas y otras redes, pero sí se puede incluir TikTok. Es una plataforma china. Pero bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Por lo menos los últimos datos de lo que está pasando ahí.
Sí, de algún modo lo que se dice es que, bueno, que las plataformas, y acá es donde empieza como a aparecer la pregunta, ¿no? Que las plataformas están respondiendo a este cambio cultural, que este cambio también está impulsado por una polarización política y que las plataformas se benefician de algún modo tratando de eliminar estos programas porque estos programas o también sus cambios algorítmicos, ¿no? Porque en algunos casos no necesariamente necesitan de eliminar programas, sino que cambiar algorítmicamente algunas de sus funcionalidades hace que lo que veamos y cómo interactuemos en las plataformas cambia también de manera radical, ¿no? Algunos dicen, bueno, esto es un reflejo de lo que está pasando a nivel internacional y de las demandas, digamos, de la ciudadanía, y otros dicen, bueno, no, en realidad esto condiciona, digamos, el comportamiento de las personas y lo que están haciendo las plataformas es claramente mostrarse simpatizantes con ciertos movimientos más de derecha, más conservadores, y quieren llevar a que el que esta nueva hegemonía, digamos, se consolide en la sociedad. Bueno, nunca vamos a saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, si efectivamente con Elon Musk, capaz que es el más claro de los ejemplos, porque él sí apoyó a Trump y ha dicho que su plataforma, bueno, fue el que trajo a Trump de nuevo, ¿no? Pensemos de dónde venimos. Venimos de un momento en el cual, no hace tanto tiempo atrás, la moderación del discurso público en las plataformas, presionadas por las marcas, que las marcas en su momento, digamos, perseguían propósitos o estaban alineados con propósitos más progresistas, presionaban a las plataformas para que moderaran el discurso público, y eso llevó a que en su momento Twitter, por ejemplo, censurara y cancelara la cuenta de Donald Trump, ¿no? O sea, sí. Pensemos que no hace tanto tiempo de eso.
No. Al final del gobierno de Trump, hace 4 años.
Sí, y bueno, ahora volvió Trump junto con Elon Musk, y a partir de ahí, al parecer, lo que estamos viviendo es, bueno, un cambio cultural e ideológico en el cual hay una representación, por lo menos más, no sé si una sobre representación, pero es una representación más palpable de esa reacción ideológica en general. Sí.
Hay una convergencia no tan publicitada, pero tampoco oculta, entre estos dos actores, ¿no? Las grandes tecnológicas y los movimientos conservadores de esta ola, que es la coincidencia en estar bastante en contra de la regulación de las grandes plataformas, ¿no? Por ahí parece que se unen bastante, más allá de todas las otras cosas que pueden tener en común. Es como una bandera, que de un lado es un interés y del otro lado es como una especie de postura ideológica, pero donde parecen estar bastante cómodos dialogando entre ellos.
Sin duda, pero no olvidemos que Donald Trump quiso en realidad llevar adelante un proceso de ir con él contra el artículo, iba a decir 230, pero me acabo de olvidar del número, pero bueno, es el de la neutralidad de la red, justamente para poder regular TikTok. O sea que ahí hay un terreno que no necesariamente, digamos...
Sí, está
no,
bien, es complejo.
Es complejo.
Porque la neutralidad de la red es...
Digo, es lo que les permite...
Es regulatoria también, ¿no? Para las grandes plataformas, digo, les obliga a un montón de cosas que no quisieran hacer para mantener la neutralidad.
Pero no la mantiene, porque justamente lo que dice la neutralidad de la red es que, como ellos simplemente son los que conectan a dos partes, no deberían intervenir en esa discusión pública, claro, ¿no? Entonces, es bastante complejo que Donald Trump en su momento pretendía ir contra ese principio.
Claro, ahí con China, fundador, entre ceja. Entonces, y ceja, que es
sí,
una de sus obsesiones.
Sí, ahí me parece que el cambio cultural es un poco más profundo, porque incluso ya las marcas no están demandando lo que demandaban antes, ¿no? Si pensamos en el negocio y cómo se manejan las plataformas y en esta presión que inicialmente o hace algunos años atrás las marcas le ponían a las plataformas de, bueno, yo voy a dejar de pautar en tu plataforma si vos no llevas adelante algún tipo de política que evite la violencia o la discriminación, eso pareciera que ya tampoco está en la agenda de las marcas, ¿no? O sea, de las marcas, de la publicidad de las marcas, que capaz que de algunas sí, no estoy diciendo de todas, porque
no,
ahora
claro,
capaz
porque
que
no es algo tan mayoritario, tan fuerte como fue hace
en
un
su
tiempo.
Momento, sí, donde sí. Algunas sí, otras no. Algunas sí siguen con
algunos. Algunos grandes se han bajado de ese lugar, digamos.
Exacto.
Y bueno, por lo menos en redes, además, o de presionar a las plataformas.
Por lo pronto. Pero bueno, mientras las plataformas redefinen sus prioridades, y claramente la inclusión y la diversidad no está entre ellas, en los gobiernos de América Latina también empiezan a pasar algunas cosas. Por ejemplo, en Argentina, los cambios en los contenidos de la educación sexual integral generaron un fuerte debate. El presidente Milei justificó el cambio porque considera que los contenidos de la educación sexual integral son adoctrinantes, y el fin de semana se viralizó la censura de una canción de Canticuénticos, conocida esta canción por ayudar a niños y niñas a denunciar casos de abuso.
Secretos tan pesados que no dejan. se tienen que guardar.
Esta canción que tiene este mensaje para no guardar este tipo de secretos y que trata de ayudar en la denuncia del abuso fue eliminada del portal Educar de Argentina, más allá de eliminarla, esa decisión, no ponerlo en debate, en discusión. Bueno, pues vino la andanada de mensajes en redes sociales, que cuando decimos andanada de mensajes en redes sociales, son gente muy cercana a Milei, que además Milei retuitea. O sea, no estamos hablando de gente X, algunas sí, pero otras personas son muy cercanas, son parte de la batería de ofensiva de Milei, o Laje, ¿no? Que es uno de sus representantes, su referente cultural, ideológico, que es el que le achacan a las canciones, bueno, todo esto, de que apoya la perversión, que fomenta el abuso, no sé. En fin, un montón de cosas que hacen que la discusión sea bastante difícil que se está dando hoy en día en Argentina, ¿no?
Sí, y capaz que una cosa que sucede es que también es cierto que cuando pensábamos en estos programas, e incluso la ESI en su momento también fue cuestionada por no ser aplicada en su totalidad en algunas provincias, también acá en Uruguay, ¿no? La educación sexual integral, lo mismo con los programas de las plataformas, estos programas de diversidad e inclusión no necesariamente eran perfectos y planteaban un escenario en el cual todas las personas pudiesen expresarse con comodidad, ¿no? O sea, había violencia en las redes. No es que esta decisión de Mark Zuckerberg, al igual que eliminar la ESI, pasamos de un universo del cual era todo hermoso e inclusivo, sí, sí. Y claro. Ahora es otro panorama. Pero sí son señales claras de hacia dónde estamos yendo, ¿no? También hay un privilegio del mundo de lo privado. Y acá hay algo bastante interesante. El fin de semana fue el Punta Tech, que es un espacio que nuclea a emprendedores, empresarios y también alguna gente que piensa un poco tecnología en Punta del Este. Es como un evento que se hace creo que más de 15 años. Y Marta Peirano estuvo ahí, que hemos hablado sobre ella varias veces. Ella es una periodista española que sigue temas de tecnología y plataformas. Y ella, una de las cosas que decía es, más allá de esto de la no convivencia en redes y de eliminar los programas de diversidad, que obviamente a ella particularmente le preocupan o es algo que también le llama la atención, es que hay algunos cambios algorítmicos, y acá es donde también puede ir alineado con ciertas tendencias ideológicas, que están privilegiando sobre todo la conversación en privado más que en el espacio público. O sea, aquella cosa de Twitter donde todos hablamos, que también era una especie de pequeña ilusión, ¿no? Porque era donde todos tratábamos de ser inteligentes frente al otro, no necesariamente había una conversación, pero bueno, lo mostrábamos públicamente. Se está privilegiando mucho más la conversación privada. De hecho, una de las métricas que más miran las marcas hoy es el share en privado. En Instagram, por ejemplo, es algo que se puede ver. Vieron la flechita cuando alguien manda eso a otra persona por privado. Y sobre todo la construcción de comunidades bastante más cerradas con gente que ya uno conocía, ¿no? O sea, es bastante menos probable que vayamos a alguna de estas. Primero, que ya no hay una plataforma donde estemos todos, sino que estamos todos como separados en distintas plataformas, y donde además tenemos mucho más conversaciones más parecidas a la era pre-internet, ¿no? Como nuestra pequeña aldea con las personas que ya conocemos, con las que ya interactuamos, con las que ya conocimos en otro espacio, que capaz que inicialmente la podemos haber conocido en la red, pero donde se está privilegiando muchísimo más esto de el vínculo del individuo con su entorno más cercano, más próximo.
De alguna duda desde el desconocimiento, ¿no? Porque también uno tiene la idea de que lo que se promueve es el enfrentamiento y que permanecer en las redes es ver el otro mensaje, que adversidad, digamos, adversario, quiero decir, no enemigo, pero bueno, son enemigos y demás. Pero y eso me genera cierta contradicción con lo que estás diciendo. Porque
sí, bueno, pero yo me junto con los que ya conozco y con los que piensan como yo, pero con mi mundo muy pequeñito, a indignarme respecto de ese mensaje viendo que es del otro, ¿no?
Eso se necesita, o sea, también, indignarse
sin
y
duda,
atacar.
Sin duda, sí, sin duda, pero ella lo que decía es, bueno, como que cada vez más existe menos, por lo pronto, esa ilusión de donde nos podemos encontrar todos, un espacio que exista en el que nos podemos encontrar todos. Y esta decisión también de la ESI y de dejar que el Estado cada vez tenga también menos funciones, es un poco también esto de que, bueno, todo queda en manos de los individuos, de las familias, de las comunidades como más pequeñas.
No toquen nada.